con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Hoy hacemos un resumen de la actuación cubana en París 2024 y otros hechos que trascendieron en los Juegos Olímpicos. Sobre pérdida de valores en la sociedad cubana también comentaremos en esta emisión. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a nuestros oyentes que nos escuchan el día de hoy y a los colegas que me acompañan.
Sí, el saludo de siempre y muchas gracias por acompañarnos.
El saludo para todo el colectivo y las personas que nos escuchan.
Después del saludo, entonces, estamos listos para el debate del primer tema de hoy.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Llegó el momento de hacer el resumen de lo acontecido en los Juegos Olímpicos París 2024. Sobre la actuación cubana en esta cita multideportiva y otros destellos y también sombras de los Juegos, ofrecemos nuestros puntos de vista en los minutos que siguen. Pero antes, nos da pie para el debate el colega Arián Alejandro desde la capital cubana.
Claro que los momentos legendarios de estos Juegos Olímpicos París 2024, no solo por parte de la delegación cubana, sino de manera general, pasan por un cubano. Teddy Riner, Armando Duplantis, hay nombres, Leon Marchand, que se pueden mencionar como héroes de estos Juegos, pero en esa lista no puede, digamos, excluirse. Tiene que estar así o sí Mijaín López. Quinto oro, 2008, venció a Kazan Baroev, 6-1. 2012, venció a Nabil Estonio, 6-0. 2016, a Kayal, el turco, 5-0. En 2021, en Tokio, 6-0. A Kajaya, el georgiano, y ahora 6-0 a Yasmani Acosta, cubano que representa a Chile. Como pueden ver, 5 finales, solo un punto, el de Kazan Baroev en 2008. Hombre que, por cierto, lo había derrotado en los cuartos de final de 2004, cuando fue la primera incursión de Mijaín López en citas olímpicas. Un hombre que tuvo 24 combates a lo largo de su historia al olímpico, con 23 victorias, 18 de ellas sin recibir puntos, números impresionantes que sin duda alguna pues nos ponen a pensar que es una leyenda y quizás ya es el deportista más grande de Cuba en toda la historia, con el respeto por supuesto a hombres como Kid Chocolate, como Ramón Fon, por supuesto que Capablanca, Stevenson, Félix Sabón, Sotomayor, Iván Pedroso. Yo creo que son nombres incuestionables dentro de la leyenda, dentro de la leyenda que es el movimiento deportivo en nuestro país, o de las leyendas que se han construido en nuestro movimiento deportivo, por supuesto Guantorena, pero Mijaín, en mi opinión, encabeza dicha lista. Unos Juegos Olímpicos en los que Mijaín, digamos, vio rota la racha de 13 combates consecutivos sin recibir puntos a sus rivales, pero que eso no es el dato relevante. El dato es ese quinto oro que lo convierte en el único atleta de todos los tiempos en los Juegos Olímpicos en ganar oro en modalidad individual, superando a Michael Phelps, a Carl Lewis, a Kaori Icho, la japonesa. Teddy Riner ha alcanzado un hito similar, pero tiene oros, o ha alcanzado el oro también, en el por equipos. Estoy hablando solo de manera individual, algo impresionante. Les decía que hay que hablar del boxeo porque quedó a deber el buque insignia, como se le conoce. Llegó a 42 títulos, eso sí, la corona de Islandi Álvarez, espectacular ante un Sofian Omija que no tuvo respuesta para rebatir el incuestionable estilo de Islandi, fajador, técnico, incansable, intenso en el ring. Todo eso lo fue Islandi para llevarse su oro a los 24 años, confirmando un poco también en los últimos tiempos el dominio de esa división de 63, 63 y medio, 64, independencia, ha variado. Ronel Iglesias, por ejemplo, ganó el 60, en 64 kilogramos en 2012, en 63 ganó Andy Cruz en 2021, y ahora en 63 y medio lo hace Islandi Álvarez, un poco confirmando lo que es la escuela cubana en este tipo de divisiones similares en las últimas citas olímpicas. De manera general, hay que mencionar que el boxeo se quedó corto, eso sí, con solo dos medallas: oro de Islandi y bronce de Arlen. Quedó a deber Julio César, no se vio bien Saidel Horta después de un gran primer round. Y bueno, Alejandro, claro que ante un rival francés plantó cara, pero no pudo llegar al menos a las semifinales, donde ya hubiese garantizado medalla de bronce. No obstante, dio un gran combate Alejandro Claro. Eso sí, a mí el boxeo es de los deportes de combate que menos me preocupa en el futuro inmediato, porque el propio Claro, Islandi, Saidel Horta, a ellos se unen Fernando Arzola, Jorge Cuellar. Hay talento, hay madera en el boxeo cubano en cuanto a figuras jóvenes, quizás a diferencia de disciplinas, por ejemplo, como el judo, donde Idalaine Gómez puede resaltar como el mayor talento de nuestro judo, pero alguna otra figura, pero no mucho más.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de París 2024. Arián Alejandro, el colega de la capital cubana, nos hablaba de momentos cumbre, consideraba, por supuesto, sin lugar a dudas, el tema Mijaíl López, y reflexionaba también sobre el tema deporte. Decía, quedó a deber el boxeo olímpico por parte de la delegación cubana. Vamos a escuchar entonces la opinión de Reinier, sus momentos cumbres, y también que nos hable del boxeo, si se quedó por debajo de lo que se esperaba.
Sí, antes de entrar en el debate, Jorge, quisiera a grosso modo escuchar el criterio de Boris y Madalis, qué le parecieron los juegos, lo que pudieron ver, los momentos más importantes que creen.
Esto es un aprieto.
No, usted para
se
nada.
Usted se la está desquitando temprano.
Cuando hable de economía, tú te la desquitas.
Bueno, a ver, realmente, bueno, ya dije que había seguido los juegos con bastante constancia, debido a que todo el tiempo de las Olimpiadas estuvo puesto el televisor en la oficina de la redacción digital de Perlavisión, y entonces estuve
si
al
no, tanto. Si no es por eso, es más complicado.
Es mucho más complejo y mucho más de noche con la falta de fluido eléctrico. Sí. Se da cuenta, ¿no? Pero nada, creo que me sumo al criterio de muchos, que realmente estábamos acostumbrados como país a obtener mejores resultados, mejor posición a nivel mundial, independientemente de todo el trabajo y los resultados de nuestros deportistas, entre ellos, bueno, incluso tenemos coterráneos, ¿no?
Sí.
con medallas y con distinciones en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, no sé si será chauvinismo, pero siempre esperábamos un mejor resultado, incluso habían hasta otros pronósticos. Satisfechos, como quiera que sea, estamos en un momento complejo y esos son los resultados.
Ese es el reflejo.
Ajá, esos ruidos los trajeron las nueces, estas nueces, creo que es como dice así más o menos el refrán popular. Y también estuvimos atentos al recibimiento que se hizo, sí, en la Habana de la delegación, y esperamos que, bueno, también se haga un buen recibimiento a nuestro el Islandi, ¿no? Cuando regresa
a los dos boxeadores.
Así que estaremos al tanto.
Esperemos que así sea, porque lo merece, sobre todo los dos, porque son atletas jóvenes. Merecen un buen recibimiento aquí en nuestra provincia.
y a trabajar para el futuro.
Sí, claro.
Con lo que nos queda.
Vamos a escuchar a Mali, porque hubo mucha polémica con la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos en algunos deportes.
Bueno, hay una gran polémica que todavía está en marcha, porque incluso ahora la boxeadora, ¿esta boxeadora qué país es?
No recuerdo ahora el país, pero sí.
Un país medio africano, árabe, ahí, no recuerdo el nombre, el Alzheimer me está golpeando. que su entrenador es cubano, por
sí,
cierto.
Sí.
Fue acusado de que tenía más testosterona que la que se debe tener. Fíjense que o sea, qué violación al género, de que te acusen de que tengas más testosterona que otra persona. Pero bueno, finalmente se pudo comprobar que era mujer, que había nacido mujer. Tiene una pegada dura, tiene una pegada dura. Y entonces esta es una de las polémicas que ensombreció un poco los resultados del boxeo femenino. Por cierto, Cuba no llevó representantes del boxeo femenino, ¿verdad?
No clasificaron.
No, además era muy reciente también que había comenzado ya a institucionalizarse
ese deporte. Nos tardamos mucho para ir. Sí.
Pero mira, más en la lucha femenina logramos medallas.
En la lucha femenina logramos dos medallas.
En estos deportes, Magali, de combate, Cuba se retrasó. Cuando otras naciones ya hacía años los estaban practicando, en nuestro país no se daba ese paso. Y entonces, por supuesto, a ver los resultados hay que esperar un poco más. Me refiero en el boxeo, que no quiere decir necesariamente que porque seamos potencia en el boxeo, en el masculino lo vayamos a hacer en el femenino. Pero bueno, hay que ver, ya se están dando los pasos y por qué no pueden salir boxeadoras campeonas olímpicas.
También se vio poca representación de deportes colectivos de Cuba.
No había.
Muy poca representación, excepto el voleibol de playa.
Sí, pero no se considera como deporte colectivo.
Yo creo que Cuba debe trabajar en eso, y yo creo que, como lo dije en el programa anterior, Cuba debe trabajar más desde la base. Yo creo que los juegos escolares este año sentaron precedente de que hay que trabajar en la base y que hay que estimular a esos muchachos. Hay que llevarlos a competencia, hay que fobiarlos, hay que combinarlos, porque de verdad que se la están viendo difícil para entrenar, se la están viendo difícil para lograr resultados, y de ahí es que sale la cantera de deportistas de Cuba. Esa siempre ha sido la fortaleza del deporte cubano, la masividad y el trabajo en la base, porque desde que se destaca un deportista, comienza su preparación desde niño.
Lo que pasa, Magali, ahora también, que el deporte no solo depende de la masividad. O sea, nosotros logramos muchas medallas y teníamos resultados por esa masividad que teníamos, por esa preocupación que tenía Fidel también con el deporte. Ahora, hay otra cosa que está incidiendo mucho, Magali, y es el tema del profesionalismo. Hoy prácticamente todos los deportes tienen ligas. Ya usted encuentra una liga de balonmano en cualquier lugar. Una liga, no sé, de la pelota Baseball 5, y ya se están creando muchas ligas internacionales donde el profesionalismo está imperando, y los países que tienen buenas ligas son países que están logrando resultados. Nosotros no podemos aspirar a resultados con un campeonato nacional de voleibol que se juegue 15 días nada más, o un campeonato de balón
o menos
y con fechas, incluso, que a veces no se sabe cuándo empieza una liga.
Pero bueno, tocaste un deporte que todavía tiene un nivel en el país y muchos atletas están contratados. Pero hay otras disciplinas que ni eso. Entonces usted no puede aspirar a tener un resultado. Yo ahorita conversaba cuando Boris hablaba. Este es el reflejo de todo cómo está nuestro país, como lamentablemente lleva años con esta situación económica. Todos conocemos los porqué, y también pesa el éxodo de los atletas. Gran cantidad de atletas de condiciones que ya no están en el país por una u otra causa, ya sea que hayan abandonado delegaciones, que hayan partido por la vía legal, y esto sí hace mella o ha hecho mella en los resultados de las competencias. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos, con la situación actual que atraviesa el país, y por eso digo que es el reflejo. Y sinceramente, cada cual tiene su criterio, pero en la situación actual que tenemos, no podemos esperar mucho más para Los Ángeles 2028. No podemos esperar mucho más que lo que ha ocurrido. Solo 9 medallas. Me decías el boxeo. El Cienfueguero sacó la cara. Porque si bien en el 2008 no se alcanzó una medalla de oro, sí fueron 4 de plata y 4 de bronce. O sea, usted tenía una medida que el boxeo estaba en la élite, lo que no tuvo efectividad en ese momento, pero fueron 8 medallas en Beijing. Ahora, 2. Y ya la debacle se veía. ¿Por qué razón? Porque no clasificaste al equipo completo de boxeo. No pudiste. No se pudo clasificar. Con trabajo clasificaron algunos. Y entonces ya desde ahí se veía esta situación con el boxeo. Inclusive Erislandi fue el último en clasificar, en el último clasificatorio, valga la redundancia. Pero es que, por mucho, de aquí a París fue el que mejor se vio desde el minuto cero y el reflejo. Y creo que la vida no lo podía premiar con otra cosa que no hubiese sido. Claro, se lo ganó él en el ring. Pero con esta medalla de oro, la de Mijaín, que es la que se daba como segura, que seguro aquí no hay nada. Usted tiene grandes posibilidades, pero cualquier cosa puede suceder, hasta el mismo peso, perder el peso, como le ocurrió a la luchadora que iba a discutir el bronce, y al final la india se pasó de peso y la cubana fue a discutir la medalla de oro y bueno, se colgó al pecho la plata. Pero ya Mijaín no está. O sea, ya usted no va a tener a nadie, entre comillas, esa seguridad en el 2028. Sí hay luchadores buenos, pero Mijaín es uno solo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que se va a ganar y se va a perder con mucha más facilidad. ¿Cómo es lo común? No es común un fuera de serie como Mijaín. Lógico, con estos 5 títulos. Pero se necesita mucho fogueo, ya lo decía Jorge, los campeonatos nacionales no se hacen por toda la situación que presenta el país, pues bueno, eso también trae estas dificultades. El béisbol no está, lo mismo que ha sucedido con el béisbol, que va a estar en Los Ángeles, por supuesto, Estados Unidos, el béisbol va a estar, y la clasificación más complicada todavía para el béisbol en el 2008, el 2028, si no nos ponemos las pilas, fácilmente no clasificamos en el béisbol para Los Ángeles. Y ahora, bueno, puesto número 32, ya lo decía Jorge también, el profesionalismo, se ha abierto grandemente el diapasón. Naciones que antes ni por asomo pensaban alcanzar una medalla, ya hoy la tienen. Más de 50 profesionales cubanos entrenando atletas de otros países, más de 50, sobre todo con gran fuerza.
¿Con resultados?
Sí, medallas de oro. En el caso de China alcanzó en el boxeo 4 medallas de oro. Y con la participación de entrenadores. Y 21 atletas, si la memoria no me falla, que representaron a otros países, que son cubanos. En el triple salto masculino, los 3 que ganaron son cubanos. Y otros 3 que representaron a nuestro país. 2 no pudieron clasificarse hasta la final. Lázaro Martínez sí, no tuvo un buen resultado. Eso es lo otro. Usted va a la principal competencia del año y le cuesta trabajo realizar precisamente la marca, la mejor marca. Aunque no llegue a una final, pero si usted realiza la mejor marca, ve el resultado del trabajo. O sea que las cosas se han hecho bien. Pero cuando es todo lo contrario, entonces usted ahí puede cuestionar varios aspectos. Y esto le sucede mucho a los cubanos, sobre todo en el atletismo. El mismo triple salto le sucedió a las triplistas, Leyanis Pérez, líder de la Liga de Diamante, actualmente saltando por más de 14.80 en todos los mítines. Usted puede tener un mal día, eso también sucede, pero es que en la clasificatoria saltó bien, pero mucha presión que tiene el atleta. Esto es algo bueno que ya tendrán que trabajar de manera personalizada. Todos no lo asimilan de la misma forma Y te decía que con respecto a esto de los pronósticos, también debemos controlar un poquito la mano, el criterio a la hora de hablar. En Tokio, 7 medallas de oro, pero la efectividad fue muy buena. Muy, muy, muy buena. No así en París. Ponía un ejemplo en la peña el otro día. Uzbekistán, 8 medallas de oro, dentro de los primeros países en el medallero. Fueron 10 atletas a la final. Llevaron ellos 10 atletas a la final. Perdieron 2 y alcanzaron 10 medallas de oro. La efectividad, ¿cómo estuvo?
Altamente.
Muy alta. Algo parecido nos sucedió a nosotros en Tokio. Pero es que usted no puede jugar siempre con esto.
Es que nosotros tenemos que mirar el mundo, tenemos que mirar el resto del mundo cómo andan, fíjate, no solo en el deporte, sino en muchísimos aspectos. Si no, no vamos a salir de la situación que tenemos. Y se hablaba hace unos minutos del profesionalismo y del amateur, que es lo que siempre hemos defendido. Y nuestros atletas prácticamente se pasan el año, o sea, los atletas de alto rendimiento se pasan el año en función del ejercicio del deporte que ellos practican. Entonces, bueno, ¿qué trabajo nos cuesta? Tenemos que empezar a pensar y a buscar las alternativas. No se trata de perder conquistas, vamos a utilizar el lenguaje de siempre, ¿no? Sino de adecuarnos a un mundo que ha cambiado, un mundo que está cambiando constantemente y que nosotros no podemos quedarnos detrás. Y tú hablabas de los pronósticos, pero también hay que hablar un poco del triunfalismo.
Sí, claro, ya eso.
Ya en nosotros, en lugar de analizar las causas, de analizar las consecuencias, de proyectarnos hacia un futuro mejor, sobre todo, como decía Magalis, desde los juegos escolares y la atención que le damos a nuestros atletas. Yo no estoy de acuerdo con que se creen castas, fíjate, en ninguna profesión, pero las personas que destacan, usted tiene que tener una atención diferenciada.
Un campeón olímpico.
Porque si no, realmente, esa persona que se sabe con condiciones, bueno, pues busca otras alternativas. Y ahí está, bueno, incluso la pérdida
de atletas
y de otras profesiones que van a buscar su vida fuera del país. Y decía lo del triunfalismo, porque fíjate, quedamos en el lugar 30 y cuánto decías. 32.
Pero se habló del 20, entre los primeros 20 países. Ajá,
sí. Pero ahora hablamos con el gran éxito, que somos el lugar, ¿qué? ¿En Latinoamérica?
El segundo
lugar en Latinoamérica. Señor, por favor, vamos a poner los pies sobre la tierra. No tuvimos el resultado que esperábamos. No,
para nada.
No tuvimos el resultado que esperábamos. Entonces hay que hablar de lo que vamos a hacer para reconquistar lugares destacados en el mundo, como siempre lo estuvo Cuba. Pero, y si no, bueno, pues entonces, mire, nos adecuamos a la situación que tenemos. Y eso es lo que podemos hacer.
Era algo que se veía en este ciclo. En los centroamericanos, ya es relegado por Colombia. Quedas en tercer lugar en Centroamérica. Y en los panamericanos, quinto, sexto. Ahora, en este ciclo olímpico que antecedió a París, era previsible que esto era lo que podíamos esperar en París. Y creo que lamentablemente el resultado está, amén de que, bueno, fueron 9 medallas. Reitero, hay países con mucha más población que Cuba y no alcanzaron siquiera 9 medallas, pero hay que hacer un análisis profundo en todos los sentidos y no solamente irnos por esto, por lo que comentabas también, de que la segunda potencia, cosas que fallan, sí, claro. España se proyectó más de 22 medallas porque tenían una gran delegación, alcanzaron 18 solamente. Pero bueno, con 5 oros casi al final en algunos deportes sobre todo. Brasil se proyectó una delegación de más de 200 atletas y solo alcanzó 3 medallas también. Muy, muy, muy por debajo. Pero esto da la medida, lo que comentaba ahorita, de la expansión que ha tenido el deporte, como Kosovo, países que no estaban en el mapa deportivo, con 2 medallas de oro, con 3-4 medallas en sentido general. Y esto va a seguir sucediendo y cada vez más en los próximos Juegos Olímpicos, porque se le está poniendo más interés y sobre todo dinero para que el atleta pueda desarrollarse.
perdón, países que sí estaban en el mapa deportivo con sus antiguas uniones.
Sí, 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 pero...
Porque ahorita hablabas de Uzbekistán y recuerda que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un emporio del deporte
pero en el mundo. Que cuando sucedió esto, les costó trabajo durante varios años y ya ahora entonces es que están, por eso decía que
también
están...
recordé en el país de la boxeadora Argelina.
Sí.
Yo quería preguntar algo, y este competidor de los deportes náuticos Cienfegueros, Jorge Dayán, por fin
estuvo por el equipo de refugiados, sí, pero no tuvo
ningún resultado.
Eso lleva, eso es complicado, Magali, porque ahí tiene, aparte de preparación, pienso también, no sabemos cómo hizo el entrenamiento, si tenía un entrenador que lo guiara.
Había perdido el hilo de la noticia.
No tuvo para nada resultado sobresaliente. Ya el camino está escrito. Ya desde el minuto en que se acabaron los Juegos de París, se prepara Cuba y el mundo entero también para Los Ángeles con un gran reto.
No habrá bolseo.
Y no, hoy es una noticia que está recorriendo el mundo. Siempre recuerdo que las Olimpiadas van a ser en Estados Unidos. Y yo no creo que ellos se dejen quitar el boxeo. Así de fácil. Y ustedes saben que ellos se dicen los dueños del mundo. Y reitero, van a pelear hasta el final si quieren quitar el boxeo, porque no se haga. Porque ellos también allí tienen opciones de medallas. Y hay que ver esta novela qué final tiene, que apenas comienza. Ya ha tenido muchísimos capítulos en otros años, porque es un desprestigio lo que hay en la Federación Internacional de Boxeo. Lo pudimos ver ahora en los Juegos Olímpicos. Por eso siempre fui cauteloso en esa final entre Omija y Erislandi, siempre confiando en el nuestro, pero que le pudieran quitar la pelea. Estuvo cerca, pero por suerte no sucedió. Y llevamos 4 Olimpiadas consecutivas con un campeón olímpico cienfueguero. Ocurrió así en el 2000 en Tokio, ocurrió en Río 2016 y ocurrió en el 2012. Por eso hablaba Boris, y es muy importante la atención no solo que se le dé al atleta desde el país, sino también desde el territorio.
Resumen de París 2024, lo comentamos hoy con palabra propia.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com. O enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar, en las plataformas de audio Sidebox y TVO, para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Nos escucha Diana Espinosa en Lajas y Raudel Escalante en Cruces. Como siempre, el agradecimiento a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a Rafael Arce, al profesor Gustavo, fieles oyentes de Con Palabra Propia. Extendemos el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea, y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Hablemos de valores en la sociedad cubana, donde el debate sigue latente. Unos apuntan a que se han perdido, otros afirman que se han resquebrajado, que todavía hay valores. Lo cierto es que hay mucha tela por donde cortar y sobre todo preocupación por la sociedad que estamos legando a las futuras generaciones. Les traigo este comentario que leo a continuación de la colega Noris Castañeda. Dice la colega Noris, titula el comentario, sin renunciar a la empatía. Caballero, no me empujen. Oye, niña, yo voy primero que tú. Aquí nadie puede guardar asiento, así que ubícate, que este es mío. A mí qué me importa, ese es tu problema. Aunque parezca parte del guión de un material audiovisual, estas expresiones conforman la esencia del transporte público en la actualidad, y que la mayoría escuchamos y vivimos varias veces en el día. En tiempo de crisis económica, la vida se convierte en una batalla amarga para casi todos. Enfrentar dificultades, carencias de todo tipo, suele endurecer el carácter y restar espacio a la ternura, esa que conduce inexorablemente a la empatía. Hoy, y desde hace un tiempo, los cubanos vivimos momentos difíciles y de escasez de combustible, de alimentos, de medicinas. Otro tanto ocurre con el servicio eléctrico y el transporte, los cuales se han visto afectados como pocas veces hemos experimentado. Las horas pico para abordar una guagua servirían de material para escribir varias temporadas de series que contengan altas dosis de lenguaje de adultos y violencia, en ocasiones risibles, pero también otras penosas y tristes, donde la empatía, el saber ponerse en el lugar del otro, desaparece. Cada cual sabe el orden en que llega a la parada o percibe fácilmente al embarazado o al anciano, pero nada de eso es importante cuando las escasas guaguas hacen lo demás característico para recoger al personal desesperado. Ese es el momento del sálvese quien pueda frente a la puerta. Empujar, maldecir, colarse a base de codazos y pisotones son acciones que abundan y alcanzan a cualquiera que se interponga entre el depredador y su objetivo, sea un niño, anciano u otra persona vulnerable. Ya arriba comienza la segunda batalla, con la mira puesta en los asientos disponibles, y una vez allí, en uno de esos preciados tronos, la mirada se pierde por las ventanillas o en una página de chismes en Facebook, chat por medio, para no ceder el espacio a quien pueda necesitarlo. Cuando sentarse ya no es una opción, inicia la tercera guerra, aquella en la que debes decidir entre la integridad de tu espacio personal o tu cartera. Ahí donde no cabe un alfiler, eso de mantener distancia es una utopía, y evitar que alguien se pegue a las partes más sensibles de tu cuerpo te hace evaluar por segundos la idea de suspenderte en el techo de aquel tubo de hierro. La protección del bolso con todo lo que lleva adentro contiene un alto nivel de estrategia de seguridad digna de las mejores películas de Hollywood. Un leve descuido podría suscitar diversos dolores de cabeza, como la pérdida del poco capital que poseo, llevarle a pasar incontables horas tratando de obtener un turno para el carnet de identidad. Es entendible que quizás usted esté apurado, que el deber de llegar temprano a su destino le sume presión a las ya numerosas vicisitudes, pero es necesario pensar en cómo se sentiría si su anciana madre tuviese que ir de pie más de 5 kilómetros porque un joven fuerte decidió no ser amable, o que su hijo fue aplastado sin piedad por una multitud de seres desesperados. Las diferencias existen y hay quien se niega a reconocerlas para beneficio de su maltrecha conciencia. Si un día de soslayo levanta la vista, notará las más variopintas existencias que sostienen cuerpos desesperanzados por la dura faena diaria. Verá entonces que la empatía es un valor más útil de lo que imagina. No obstante, aunque su material genético no alcance para ser empático, organizar una cola no es tan exigente en tiempo y energía como graduarse de la universidad, y pedir el último serviría para evitar desaciertos o accidentes, amén de que es tarea de los inspectores que prestan servicio en las paradas. La otra cara de esta agotadora moneda es quien se ayuda, comprende y enriquece su día siendo nada más y nada menos que un ser humano, esa persona joven que sale de su casa pensando en más que en sí misma y con un simple gesto afable hace que reviva la fe al margen de cualquier templo, la fe que multiplica la empatía. Interesante este comentario de la colega Noris Castañeda sobre que habla de no renunciar a la empatía, pero pone ejemplos en aquello de que no estamos pensando en, no nos estamos poniendo en el lugar del otro, en esto de sálvese quien pueda. Doy la palabra entonces a Boris.
Pero Reynier, usted hoy está que no quiere iniciar un diálogo.
¿Cómo que no voy a iniciar? Sí, hablé cantidad hace unos minutos.
¿Usted estuvo de apagón anoche? ¿Qué fue lo que le pasó?
No tuve apagón.
Dichoso. Dichoso, ¿eh? Bueno, a ver, nada. en la medida que Jorge estaba leyendo, yo me acordaba de nuestra querida y nunca bien ponderada Esperanza Díaz, asesora en el canal de Para la Visión, que siempre está pendiente de todos los asuntos estos relacionados con el idioma. Y recuerdo que los académicos en algún momento dijeron que los valores no se pierden, sino que se transforman.
Se transforman también.
Se adecuan al momento, y en momentos de crisis, por supuesto, que tiene que haber comportamientos críticos. Ahí podemos poner de parte y parte, ¿te das cuenta? Hay quienes preservan esos valores que nos ayudan a vivir mejor en medio de estas condiciones tan complejas. Y pongo el ejemplo de la visión, con independencia de cualquier otro problemilla que pueda surgir, pero a la hora de almuerzo, digamos, todos compartimos entre todos lo poquito que llevamos para poder sobrevivir y permanecer en el canal hasta 5 o 6 de la tarde. Y eso demuestra que todavía hay solidaridad, que todavía existe la hermandad, que todavía existe el protegernos los unos a los otros, ayudarnos y demás. Y también, bueno, pues uno vive en un barrio y escucha el comportamiento y lo que se vocifera de un lado a otro, o sea, las malas palabras, el mal comportamiento, el que la gente no te ayude, el sálvese quien pueda. Todo eso ocurre porque realmente estamos viviendo una situación crítica. Yo entiendo perfectamente bien a quien se monte en una guagua y pueda, bueno, si es que encuentra la guagua, vamos a partir por ahí.
Así mismo.
Este relato tiene que ser en Ciudad de La Habana, ¿verdad? En la capital, ¿no?
Yo me imagino que sí, porque aquí es muy difícil.
Bueno, pues aquí es muy complejo ponerse a contar qué es lo que ocurre en un transporte público y local. No me lo imagino, ¿no? Pero puede suceder. Usted se imagina que usted se ha pasado una noche sin dormir por cuenta de un apagón y que usted tenga que levantarse al otro día, como lo hacemos todos, levantarse al otro día para ir al trabajo, pero que encima de eso, a la hora de levantarse, usted no tenga cómo calentarle la leche a los muchachos, si es que tiene la leche. En fin, todas las vicisitudes, porque si me pongo a contar una cadena aquí me voy a quedar, no terminamos y voy a consumir todos los minutos que quedan de programa. Óigame, usted no está en condiciones de estarse comportando muy bien, que digamos. Uno va a hacer esfuerzo, realmente, pero todos no somos iguales. Entonces, indudablemente que los valores se han transformado debido a que el propio tiempo nos obliga a transformar los comportamientos. Ya no hay aquella, digamos, vamos a decirle, educación, modos de comportarse de los tiempos de la monarquía y los reyes y la burguesía y todas aquellas cosas, sino que estos son otros tiempos. Y si encima de eso usted le suma un tiempo de una crisis que nos afecta a todos, sobre todo a quienes somos ciudadanos de a pie, pues entonces indudablemente que los valores tienen que cambiar, y el sálvese quien pueda es hoy una manifestación, pero vaya, yo digo incluso casi que lógica y por supuesto cotidiana.
Bueno, empatía significa ponerse en el lugar del otro. Es muy difícil ponerse en el lugar del otro cuando usted no encuentra su propio lugar, ¿entiende? Y entonces yo lo decía en un comentario que escribí recientemente, haciendo las conclusiones de mi curso escolar en la secundaria, donde conviví con 178 estudiantes de entre 13 y 14 años, y les puedo dar una conferencia de lo que son los valores y de lo poco que se está preocupando la familia por la formación de valores en los muchachos. Porque creyendo que comprarle una mochila exclusiva, unos zapatos buenos a los muchachos, ya con eso cumplimos. Comprarle un portamina 05 o 07, comprarle las minas, un buen celular, ya con eso cumplimos. Y no basta, no basta, porque lo que queda en la formación de un ser humano, lo que queda es todo lo que le podemos dotar de que después le puede abrir puertas, y que esas puertas usted las vaya abriendo y las vaya dejando abiertas, porque usted no puede abrir puertas para entrar a un lugar, quiere decir un escalón en la sociedad, y después cerrarla de golpe, ¿entiendes? Y estamos la familia está más preocupada en dotar a los muchachos de cosas materiales que en dotarlos de valores. Y esto, por supuesto, que trae consecuencias negativas para la sociedad. Y aquí habíamos hablado una vez de la dichosa fila en los ómnibus para los adultos mayores, y que en Venezuela, ponían Jorgito y mi colega Borila el ejemplo, de que en Venezuela los mayores de 60 años, bueno, yo estaría casi al límite de llegar a esa, a tener esa oportunidad, tienen derecho a entrar de primero a los ómnibus, al metro, a, al transporte público, incluso a veces hasta gratis. Y eso aquí no pasa. Aquí los viejitos, los jóvenes están de primero, porque yo sí me auxilio del transporte público bastante, con bastante asiduidad, y veo que los muchachos jóvenes son los primeros en la fila. Y los viejos de último, ¿dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, ya esto de los valores está, la crisis ha llegado al nivel más alto que podría llegar, y hay que hacer un par en este sentido.
Bueno, vamos a escuchar más opiniones sobre el tema, vamos a definir el tema empatía. Les propongo escuchar a este médico, cirujano y psiquiatra colombiano Pablo Gómez sobre el tema empatía.
Hoy quiero explicarles el concepto de la empatía. La empatía la hemos entendido toda la vida como ponernos en el lugar del otro. Hay una frase incluso para esto y dice que empatía es ser capaz de ponerme los zapatos del otro. Sin embargo, hoy la psicología nos habla de tres tipos diferentes de empatía y cada una tiene unas funciones específicas dentro de cada uno de nosotros. La primera empatía de la cual nos está hablando hoy la psicología moderna es la empatía cognitiva. La empatía cognitiva realmente hace referencia a eso, a ser capaz de ponerme los zapatos del otro, pero se queda ahí, nada más que eso. Empatía cognitiva entonces sería la capacidad que tenemos nosotros de entender la posición de la otra persona, de la persona que realmente está sufriendo, entender cuál es su punto de vista, pero nada más. Esa sería la primera empatía, el primer tipo de empatía del cual nos está hablando hoy la psicología moderna, la empatía cognitiva. Pero también existe un segundo tipo de empatía, que a mi juicio es la empatía real, la empatía que de verdad tiene valor para nosotros los seres humanos, y es la empatía emocional. La empatía emocional nos dice que cuando nos conectamos con ella, somos capaces de realmente experimentar el dolor que la persona que está sufriendo tiene dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro cuerpo. Realmente la palabra empatía viene del griego empatos, que quiere decir dolor interno o sufrimiento interno, o sea, conectarnos con el dolor del otro. Así que la empatía, desde el punto de vista emocional, realmente va mucho más allá de ponernos en el zapato del otro. Yo diría que más bien sería entender que esos zapatos no son míos, entonces para yo experimentar realmente ese dolor, me voy a quedar calzado con esos zapatos todo el día para poder realmente experimentar el sufrimiento del otro en carne propia. Y aparece entonces un tercer tipo de empatía que es conocida en la psicología como la empatía solidaria. Esta nos lleva a sentir dentro de nosotros una necesidad por actuar, por hacer algo para aliviar el sufrimiento de la otra persona. Pero fíjense esto, nos quedamos solamente en la intención de actuar, no actuamos. Cuando esa tercera empatía, la empatía solidaria, la llevamos más hacia adelante, hacia un propósito ya definitivo, estamos hablando de un concepto del cual hemos hablado muchísimo acá en el canal, que es la compasión. La compasión no es sentir lástima, la compasión es ser capaz de identificarme con el dolor del otro, o sea, realmente ser empático, pero adicional a eso, implementar todas las estrategias que estén a mi alcance para realmente aliviar el sufrimiento de la otra persona, de esa persona que realmente está padeciendo alguna situación dolorosa o triste, traumática, que pueda estarle generando algún tipo de malestar físico o emocional. Entonces, los tres tipos de empatía son: uno, la empatía cognitiva. Yo soy capaz de entender la posición del otro, la situación que el otro está viviendo, pero hasta ahí llego. Hay una segunda, que es a mi juicio la más importante, la empatía emocional, donde yo realmente conecto con ese sentimiento y soy capaz de experimentar esa sensación dentro de mí. Y finalmente aparece la empatía solidaria, que me empuja, que me promueve a que yo realice algún tipo de acción para aliviar el dolor. Pero cuando yo ya estoy ejecutando esa acción, entonces estamos hablando de compasión. Y lo interesante de esto es que los científicos nos dicen que hoy las personas pueden mejorar la empatía con ciertas actividades, con ciertos ejercicios. Si bien por naturaleza los seres humanos tenemos esa capacidad, inclusive anatómicamente, las neuronas espejo o lo que llamamos la resonancia límbica nos sirve para conectar con las emociones de los demás, pues hay personas que tienen más desarrollada esta habilidad de la empatía y otras personas que deberían trabajar más en ella.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Y después de comentar sobre la empatía, y ojalá la empatía le gane al sálvese quien pueda, nos vamos a hablar de ejemplos cotidianos de cómo se enfrenta a la dureza de estos tiempos. Moria ha estado en varias comunidades de la provincia a través del programa Te Veré en el Barrio, que está transmitiendo Perla Visión, y podemos comentar sobre cosas que suceden en los barrios, tanto desde los espacios culturales, pero también del desarrollo económico, de cómo se pueden buscar alternativas para que la población sufra menos los rigores de estos tiempos, Boris.
Bueno, comentábamos acá entre nosotros y quiero hacer la salvedad, ¿no? Yo sé perfectamente bien que cuando la televisión llega a determinados lugares hay determinadas situaciones que se preparan, ¿no? Se montan para la televisión.
Eso es un total impacto.
Pero bueno, a ver, uno realmente se da cuenta a partir de la experiencia que ella tiene en estos menesteres, uno se da cuenta cuando hay montajes y cuando las cosas funcionan, porque además yo lo pregunto realmente, y le pregunto a los presidentes de los consejos populares, ¿usted montó esto para nosotros este día o realmente es que esto funciona así? Además de preguntarle a las personas. Y bueno, por ejemplo, yo tengo la experiencia de, creo que lo dije en otro programa, la experiencia de Ciego Montero, aunque yo digo que siempre digo que ese es el Consejo Popular más entusiasta de Cuba. Tiene muy buenos directivos ahí, tanto en el Consejo Popular como en el partido, en el gobierno, también en las es un fuerte potencial lo que tienen ahí económico. Embotelladora, está el centro de alevinaje, está también, bueno, los servicios del balneario. En Santa Isabel de las Lajas, bueno, estuvimos en un barrio, la cosa fue un poco más normal, el entusiasmo de siempre. Y este último sábado estuvimos en La Sierrita. A mí me llamó mucho la atención, por eso le decía al colega Jorge que podíamos comentar acerca de lo que ocurre en nuestros municipios. A mí me llamó mucho la atención y quiero insistir en que no me pareció que se hubiese montado para la televisión, aunque bueno, en estos tiempos criterios divergentes existen. O sea, alguien pudiera pensar, este está loco, ¿no? le metieron el cuento por la cabeza, como decimos en buen cubano, y se lo creyó. Pero me llamó mucho la atención, sobre todo, tanto que hemos criticado el asunto este de la bancarización o de la no bancarización, porque para mí no existe el que un bajo porcentaje utilice los canales digitales o las facilidades que ofrecen los canales digitales para los pagos. Eso quiere decir que no hay, eso no funciona, eso no es efectivo, y mucho menos en este minuto en que hay una decisión de solo entregar mil pesos a las personas, y mil pesos es nada, mil pesos no es dinero. Y allí en La Sierrita, bueno, pudimos pagar muchos de los servicios que a los que tuvimos acceso, los pudimos pagar por los servicios digitales y por pago en línea. No transferencia, pago en línea. Lo pudimos pagar de esa manera, vimos precios ahí. Yo le decía a mis colegas aquí que yo hacía mucho rato que no me embarraba las manos y la boca de
grasa.
De grasa, de un bocadito de cerdo. Y los pudimos comprar allí a 100 pesos. Insisto, porque pregunté, ¿esto es hoy? Porque está aquí la televisión, o esto ocurre, y me decían, no, incluso hay momentos en que se venden 80. Bueno, ahí aprovechamos todo el equipo, y no recuerdo si puse las imágenes o no en el programa del equipo comiendo bocaditos de carne de puerco.
Aquí los he visto a 200.
No.
Y en algunos lugares
más. Y en algunos lugares me han dicho que hasta en 250. No sé cómo estuvieron las fiestas populares, no tuve el valor de asistir a ese acontecimiento. Entonces, bueno, realmente
Bocunani fue y dice que le gustó.
Bocunani, la cara Bocunani. Yo dudo que Bocunani haya ido a las fiestas populares.
De Pastorita a la plaza.
De Pastorita sin corriente a la plaza, yo dudo que haya ido nuestro realizador de sonido a las fiestas populares. Bueno, nada, Jorge, cada municipio es un ejemplo de lo que se puede hacer localmente. Hay una fuerte tendencia hace rato, y considero que no se acaba de concretar, de que en el municipio se exploten las potencialidades que se tienen. Y bueno, lo hemos ido contratando en la medida que hemos caminado por todos los municipios de Cienfuegos. Nos queda el municipio de Cienfuegos, por cierto, que lo vamos a hacer en el castillo, en el Perché. Habrá que dedicarlo todo a las tradiciones marineras de Cienfuegos. Sí. Vamos a hablar con los pescadores ahí a ver cómo anda ese asunto. Y existe el pescado. Bueno, en fin. Lo vamos.
A lo mejor te compras minutas allá baratas. A usted no le gusta mucho la minuta, pero.
No, bueno. No soy muy consumidor de pescado, por eso no me preocupa. Y de ahí la interrogante. Lo que sí me interesa es que la carne de cerdo está muy cara.
Pero Cienfuegos es una ciudad marinera.
Por eso mismo, ¿no? Vamos a trabajar las tradiciones. Y nos queda el municipio de Rodas también, que sería ya para la semana próxima y terminaríamos entonces los programas de verano. Pero la experiencia ha sido enriquecedora en el sentido de que hemos podido constatar con las personas, con la gente, cómo andan cada uno de nuestros municipios. Y no es que sean la panacea, porque dificultades hay en todas partes, pero bueno, cada uno de esas localidades con sus características, pues siempre a uno le sorprende, ¿no? Cuando, sobre todo cuando uno viene de la capital, claro. Y en este caso es de la capital provincial, y que las cosas aquí no suceden igual, no andan para nada bien. Claro, hay otra dinámica, otras formas, ¿no?
Eso parte mucho, Boris, disculpa, sobre todo la gestión la gestión que da el gobierno.
Ahí está el asunto. De cada municipio. Hay que escuchar a los presidentes. Nosotros tenemos por costumbre conversar con los presidentes de los consejos populares. Y lo digo con toda honestidad, porque además ha sucedido así, aunque no salga en cámara. Cuando me empiezan a hacer un cuento, o que yo considero que es un cuento, ahí mismo le digo, un momento. A ver, vamos a cortar y vamos a empezar. O sea, ni tan siquiera la oportunidad de hacer este discurso a que muchas veces nos acostumbramos, pues nosotros, vaya, por un problema de vergüenza no lo podemos poner de esa manera en la televisión. O sea, que hemos ido viendo las cosas que realmente suceden en estas localidades, en estos consejos populares, y me parece que ahí está todo, está en todo, en la gestión, en el actuar de los gobiernos locales, en la manera en que se enfocan en resolver los problemas y cómo cada una de las localidades tiene sus condiciones y sus potencialidades, insisto, y de esa manera las utilizan. La Casa del Té de la Sierrita, yo le sugiero, invito a quien vaya a ascender a la montaña o llegue hasta ese lugar, que vaya por la Casa del Té. Esto pertenece es parte de ese, de esa leyenda, ahora no encuentro la palabra precisa, que nos dejó el legado del Gallego Otero.
El Gallego Otero.
¿Te das cuenta? Y entonces ahí uno encuentra muchísimas cosas que no creo que hayan estado preparadas para la televisión, porque hemos estado en muchísimas oportunidades en la finca del Gallego Otero y sabemos que allí se hacen, o sea, se cultivan todas estas cosas y conocemos la familia. Tania es la jefa de este proyecto. Ese día estaba su sobrina, o sea, una nieta del Gallego Otero. Con Tania hablamos, solamente pudimos hablar por teléfono. Pero ahí hay todo ese tipo de plantas medicinales, de plantas aromáticas, un té de menta endulzado con miel de abejas de la tierra, que es de la finca del Gallego Otero. Sí, por supuesto, lo que no tomamos fue ron, mire usted. No, eso es que ir a Trinidad.
¿Podría ser ahí también?
O sea, que hay, eso es propio, claro, de esa zona. Aunque bien que pudiéramos tener una farmacia así acá aquí en Cienfuegos, ¿no? pero nada, cada localidad tiene sus características y bueno, las hemos podido contratar de una manera u otra, independientemente de que algo nos pudieran haber montado para escena, ¿no? Como la canción de Silvio, Lucecitas montada para escena, que no lo creo, realmente no lo creo, porque a estas alturas del campeonato uno no es tonto y se da cuenta realmente cuando las cosas son falsas o se han hecho sencillamente para un momento o para dar una imagen que no se tiene.
A mí me gusta mucho lo que está haciendo Sigo Montero por esta dinámica de funcionamiento del Consejo Popular, de promover ese patrimonio natural que tienen ellos, que son sus aguas, mineros medicinales, el desarrollo cultural que tiene Sigo Montero, cómo han logrado atraer a la población a proyectos culturales. Me gusta mucho ese emprendimiento que tiene la montaña, esa casa del té, te lo iba a mencionar, y sobre todo hay que seguir explotando más esa zona de la montaña. Ahora, con Lagas, me parece que sigue la deuda con Benny Moré. Yo no veo en Lagas, hay algo que no me incentiva todavía en Lagas a decir, voy a Lagas, hay algo que me está trayendo de Benny Moré, hay algún proyecto, hay alguna arista que creo que Lagas se ha quedado atrás con el tema Benny Moré.
En Santa Isabel de las Lajas, como le gustaba a Benny Moré que le dijeran a su tierra.
¿Cómo se llama?
El nombre oficial,
realmente. Yo me aprendí hace mucho tiempo de decirle Santa Isabel de las Lajas, aunque sea un poco más largo, ¿no?
Yo lo rectifico en cada trabajo que me llega, que dice Lajas, el municipio de Lajas, y le pongo Santa Isabel
de las Lajas. Es que es el nombre oficial del municipio.
Y nosotros conversamos, claro, con las personas adultas, que es algo que hemos hablado nosotros, hemos cocinado aquí, ¿no? Cómo somos los adultos los que en estos momentos sostenemos más de cuatro cosas. Y allí yo pude comprobar que, bueno, con los muchachos no lo hicimos. Es que uno a veces se evita los malos ratos, ¿no? Con los muchachos no lo hicimos, pero sí lo hicimos con un círculo de abuelos que había allí. Y esa tropa nos cantaron canciones de Benny. Y yo tengo eso preservado ahí para el 24 de agosto, en el cumpleaños del gran sonero. Lo tengo preservado tanto para la radio como para la televisión. Cómo tienen en su imaginario, cómo tienen en su cotidianidad quizás a Benny, las canciones de Benny. Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú dices, Jorge. No es un lugar donde tú respiras.
Sí.
Y eso se siente cuando uno llega a los lugares, no es un sitio donde tú respiras, que hay una fuerte tradición o que hay una presencia, que hay una presencia en cada una de las, del vivir, ¿no? No hay una presencia de Benny. Claro que se acuerdan del día de su nacimiento y del día de su muerte, entonces esta peregrinación ya creo que es parte de la tradición, ¿no? A ir hasta el cementerio y demás, pero en la vida usted... Incluso fuimos hasta un lugar ahí en Santa Isabel de las Lajas, fuimos hasta un lugar que también hay una estatua de Benny y todas esas cosas. Aquello estaba vacío, señores, ahí no había nadie. No estaba sucediendo nada, al extremo que yo dije, no, yo aquí no voy a grabar, ¿qué voy a grabar, no? Si aquí no hay nadie ni con quién conversar. Y también había habido un apagón y entonces eso también
una cosa conlleva la otra.
Nos pasó en Palmira, llegamos a Palmira y siempre el programa genera una movilización popular y en Palmira nos llamó la atención de que no había ocurrido eso y entonces nos explicaron allí que Palmira, sus dos circuitos habían estado toda la noche apagados. Óigame, es duro para entonces levantarse un sábado a ir a bailar, a saltar y a hacer ejercicios a una convocatoria popular. Es complejo. Entonces, bueno, nada, todo eso va sucediendo en nuestras municipalidades.
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión, la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.